recuerdas cómo era la radio?
En caso de que el mundo se desintegre.
Bienvenidos a las noticias del mundo. Reunidos a la mesa los presidentes latinoamericanos en Venezuela sentaron las bases para una especie de OEA sin Estados Unidos de Norteamérica, lo que augura un éxito mayor que el de la Organización de Estados Americanos. Y no es que sean ambiciosos, sino que ya de por sí la OEA va valiendo bastante poco. Y en esta locura política donde se ven los rostros relajados de los recién electos, los rostros tensos de los que deben aún gobernar, y los rostros de confusión de los que ya se van a ir despidiendo, vemos que hay cosas que dejan huella a su paso. Si no, pregúntenle a los habitantes de Koblenz en Alemania, que debieron ser evacuados en su totalidad por una bomba de la Segunda Guerra Mundial que apareció en el río Rin. Y entre otras noticias, el partido de Putin gana en Rusia pero pierde mayoría. En Croacia ganó la centroizquierda y las maravillas electorales hacen que nos ilusionemos con nuevas viejas caras y viejos nuevos planes. Observemos si no lo que pasó en Italia. Llegó Monti, dijo, si no hacemos algo rápido Italia se muere. Y aprobaron un paquete de medidas que eleva la edad jubilatoria, aumenta el IVA y genera recortes en el área de salud. Perfecto. O sea, lo mismo que podría haber hecho Berlusca, pero el desgaste de poder hace que lo que no le aguantemos a uno se lo tengamos que soportar a otros. Lo que me llama la atención, como siempre, es que también se crearon nuevos impuestos a yates de lujo y automóviles de alta gama. Lo que se dice un buen maquillaje para que todo parezca mucho más justo. El del yate pagará más. Y tú también, la comida y la renta. Y mientras Barack Obama sigue surfeando las olas de los republicanos que se avientan en su contra, el aspirante Herman Cain, conocido como el Obama republicano aspirante a la presidencia, debió bajarse. Al parecer, más que un Obama, era un Tiger Woods. Y debió renunciar por sus sendos escándalos sexuales. En fin, amigos, como ven, la política no es fácil. Deben portarse bien. O mejor dicho, deben comprar los silencios a tiempo, porque llegar tarde te puede costar la carrera. Y en México, mientras Moreira renunciaba a la presidencia del PRI por un vuelto que había dejado en Coahuila, el candidato Peña Nieto desordenaba los libros en la feria y los precandidatos del PAN se peleaban entre sí como si ya supieran que si pelean hacia afuera, pierden. Se conoció entre todo esto una noticia sorprendente. Agentes encubiertos de la DEA lavan millones de dólares para los carteles de la droga mexicana. La onda es infiltrarse, ver dónde depositan el dinero, quiénes son los líderes, etcétera, etcétera. Lo interesante de esta noticia es que el precedente es el operativo Rápido y Furioso, una payasada que según era para identificar las armas que eran vendidas por el Águila Calva a la delincuencia del otro lado de la frontera. Resultado, las armas se perdieron, no sabemos dónde están, quién las perdió, aparecieron del otro lado, sí señor, no se supo. El Congreso de Estados Unidos aún investiga si fue legal el operativo y quedaron involucrados altos mandos de la oficina alcohol, tabaco, armas y explosivos. Así que ahora, no sé qué pensar, ¿están lavando dinero para algún día atraparlos? Bueno, no quiero pensar mal, no quiero pensar que ese dinero es mucho y que se notaría demasiado si no entrara legalmente al sistema gringo, que muchos se pueden tentar, que se blanquea porque conviene y que eso de la frontera dividida donde unos delinquen y otros buscan justicia es una pantomima, quizás la más grande de la historia. El borrachito sube al camión y dice, voy a ayudarles amigos a combatir la delincuencia aquí con mi cuate güero. De este lado los narcos y de este las fuerzas de seguridad e investigación. Oiga borracho, se escucha desde el fondo que yo no soy de la DEA. Pues entonces pásate pa' este lado. Y con esa pincelada de humor negrísimo que nos trae sumidos entre balas, muertes, basura e incertidumbre, le plantamos sonrisa a las puestas en escenas que nos quieren imponer y les damos la bienvenida al ¡Caos Total!
Estamos derribando fronteras, saltando letreros, rompiendo una vez más la barrera del silencio. Cerramos los ojos para ver el sonido. Esto es comunicación. ¿Recuerdas cómo era la radio cuando subías el volumen porque la sentías parte de ti? Transmitiendo desde un punto indeterminado en el espacio. Vamos a seguir resistiendo. Vamos a bailar en medio del caos. Vamos a tomar los altavoces por asalto, en caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la bimilésima, quincuagésima, cuadragésima primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María de Buenas Comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija.
¡Ah! ¡Hola, amigos de los campeones!
saludos, campeones. Como hay que ser amigo del campeón, hay que ser amigo del campeón. Siempre el campeón tiene que estar rodeado de amistades transparentes que lo quieren por lo que es y no por lo que ha logrado. Por lo tanto, saludamos a España. El equipo de Copa Davis de tenis ha logrado otro título de Copa Davis, dejando segundo a Argentina. Que yo le pregunto, porque no sé nada de tenis, pero le voy a preguntar a Eliomar cuando venga, que es una especie de Cruz Azul del tenis Argentina, porque siempre veo que va a la final de la Copa Davis y queda Isito nomás. Bueno, saludos a los amigos de España que están celebrando en estos momentos. Y vio que cuando alguien sale campeón de un deporte en el país, que a todos les interesa ese deporte.
Sí, claro, vale madre, el tenis, el boxeo, todo.
Pero no importa, vamos al fútbol para saludar en Uruguay a los queridos bolsilludos de Nacional de Montevideo que se consagraron campeones en el Uruguay. También a Cabrón, al Boca Junior de Argentina, que faltando fechas para definió y en la Bombonera es un arde de alegría y felicidad. Todavía deben estar juntando los cohetes y los papeles del Boca campeón. El Timau Corinthians campeón en Brasil. Estamos en las fechas que todo esto se viene desencadenando. Y ustedes dirán, qué manera de comenzar el lunes, que hay mucha gente feliz.
Póngale.
Y como no están feliz ni por política, no, ni están feliz por economía, ni está, buscamos algo que, aunque sea, hay alguien feliz, ¿no?
Póngale,
bueno, los amigos del Corinthians están felices porque se consagraron en el Brasileirão, homenajes a Sócrates, el famoso futbolista que murió este fin de semana. Y bueno, cosas alegres. Yo digo alegres, bueno, fue una necrológica en el medio, pero ustedes sepan disculpar, es parte de la vida. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de María Tijuana en su conjunto, comenzamos por consejos con Pérez, pase conmigo ese capitán, Roger Vinilo. El Real Madrid todavía no salió, campeón, falta un chingo. Está bien, va primero.
Bueno, pero, por España,
por España, por la Copa de muy interesante. En México todavía no, se define, definida la final, pero yo vaticino que será del norte el campeón. Lo cual no es mucho jugarme, pero bueno, ya hablará Eliomar cuando venga. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa radio, ella es La Muda.
Sí que sí, mamacita.
La sensibilidad femenina es importante.
La sensibilidad,
porque la ministra italiana de Bienestar, Elsa Fornero,
¿tiene sensibilidad?
Sí, se puso a llorar como loca el día domingo cuando en rueda de prensa anunció las medidas del gobierno italiano que subían la edad de jubilatoria y todo eso. Pero una cosa es que lo diga un político con cara de culo y diga, nos vamos a chingar a todos. Y otra cosa es ver a la vieja llorando. Y pobre, a lo mejor, no sé qué edad tiene esta mujer, pero las mujeres que antes tenían 62 años se jubilaban ahora a los 66.
Y bueno,
si eres italiano y tenías 62 y estaba ya paladeando el retiro. Bueno, debutó así esta ministra hace dos semanas que ministra porque subió con Monti. Y bueno, ya tiene que andar llorando en cámara. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de ese viaje. ¡Corsos, amigo!
¡Séquese! ¡El magnánimo!
¡Magnánimo, mico! El Partido Comunista de Chile, con el que usted tiene un contacto muy fluido, pedirá a la justicia la exhumación de los restos de ¿quién? Del poeta y político, y uno lo conoce mucho más por poeta, a don Pablo Neruda. Porque, bueno, oficialmente falleció de cáncer prostático días después del golpe militar contra Salvador Allende en el 73. Pero dicen, qué dudoso, que murió justo, y si hay, y algunos dicen que lo envenenaron, y que hay dudas, y cuando hay dudas es como Chávez. Hay que desalambrar también. El Partido Comunista de Chile le pedimos que también luche porque desalambre en lugar de tanta exhumación. Es bueno que también se sepan las causas para hacer justicia. Damas y caballeros, así estamos, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa trae consigo una verdadera revolución. No más tediosas tardes escuchando historias familiares. No más noches reunidos junto al piano donde muestra su talento el pequeño hermanito concertista. No más reuniones en la sala para oír a la tía recitar poesía. Llegó el radio receptor. Ahora todos a escuchar la radio. En caso de que el mundo se desintegre, a la vanguardia del confort.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega el Néstor Tecto. Económico y audaz, más no se puede, me caso. Bueno, ya, falta para la boda, falta. El sábado pasado le di el anillo a mi novia. Le di el anillo. Eso quiere decir compromiso. Eso quiere decir Néstor Tecto está diciendo que ya está toda la suerte, está echada. Todo fue muy chingón. Solo quería compartirlos con la nave. Saludos, dice. Felicitaciones. ¿Qué se bebió? Porque aquí no llegó nada. Pero bueno, un abrazo para la susodicha y el Néstor Tecto comprometidos. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Helter Skelta de Caracas, Venezuela.
¿Cómo estás, Helter Skelta?
¿Por qué usted no quiere aprender a hablar chino? Vea, los chinos están trabajando por todo el mundo. Son más de 850 millones de chinos. Es decir, la mayoría de los seres humanos hablan chino. Entonces, es buena razón para aprender a hablar chino. Bueno, porque usted le ha dado la espalda al idioma más conservado del mundo. Digo, conversado, no conservado. Sí, a mí me da hueva.
Conservado.
A mí me da huevo el chino y la china. Porque usted se ríe a carcajadas cuando escucha a dos chinos discutiendo en su idioma. Primero, por ignorancia. Y luego, porque... Y porque los chinos también se cagan de risa de nosotros cuando nos ven discutiendo. Claro. Dice, pero el chino... ¿no querría conversar con una bella china o un hermoso chino? Pues sepa que el lenguaje chino es el más fácil del mundo.
No mames, güey.
Helter Skelter, no sé si lo mandaron de China. Se achinó. Ahí está en Venezuela y de pronto es un super saiyajin. Que eso es japonés, pero no importa. Pero bueno, y que, bueno, hablar chino significa dominar 5 tonos, como se dominan las notas musicales de la escala musical, pero do menos. Do, re, mi, fa, sol y ya está, hablas chino. Qué fantástico. Se te entiende ni mierda, ni los chinos entienden. Pero no importa. Nada de colocarme fondos nipones ni esas cosas. Yo vengo porque quiero saber por qué.
Por los chinos.
En un bosque de la China, una china me encontré y así. Un abrazo y vamos a aprender chino con gente en cualquier momento porque lo conocemos. Es cuando se dedica algo, se dedica
a fondo.
Full time, tiempo completo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Oswaldo Pérez.
¿Cómo está, Oswaldo?
Conejo Pérez, mames. Conejo Pérez es usted. Soy de León, Guanajuato y soy camionero. Quiero mandar un chingue a su madre para este gobierno de mierda que cada día nos chinga más. También, camionero, en México el camionero en otras partes del mundo es el trailero. En este caso el camionero es el que maneja un bus de pasajeros, ¿entiendes? Entonces aquí tenemos la autoridad que toda la discusión de la transportación pública de María la Chiranga, de los otros, de Gorriel, y esto ya se acaba con esto. El gobierno de mierda que nos chinga. También aprovecho para mandar un saludo a mi carnal Adam, que él fue el que me decía integró.
Aquí viene la parte
importante. Y yo tampoco, como chofer, como señor conductor de camión, tolero a los que no se bañan. Debo pasar en el jale un chingo de horas diarias para oler la mierda de otro.
No,
ni pedo, hay que resistir la guerra tóxica, cabrones, dice el Conejo Pérez, y ahí Oswaldo Pérez, maniobrando por la carretera.
Los chinos están muy equipados para encontrar una solución.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Oaxaca, México, llega la chica mágica.
¿Cómo está, chica mágica?
Hola, chicos de la María Tijuana. Ojalá no se hayan olvidado de mí, porque yo nunca los olvido.
Nosotros. ¿Me escucharon
bien? Yo nunca los olvido. ¿Se olvidaron de mí? Jamás, en ningún momento. 24 horas al día los tengo en mente. Les escribo rápido con lo que comentaban acerca de la belleza y lamento decirles que aunque vaya en contra de todos, la belleza sí importa. ¿Y nosotros cuándo dijimos que no?
Ustedes
de las que va en contra, inclusive cuando va a favor. Es espectacular. Bueno, porque de manera instintiva una mujer busca a un hombre estéticamente bello con el fin de procrear a un hijo sano. Porque la belleza y la estética es la única forma primitiva que tenemos para reconocer la calidad genética de la persona. Bueno, eso en realidad ella lo vio y lo confiesa. Dice Nat Geo, y Nat Geo no miente. Eso tiene que ver con un sector primitivo del cerebro.
Exacto.
Donde justamente
lo que pasa que la belleza
Depende de cada uno qué es lo que le gusta.
Perfectamente, como ha explicado el lagarto. Lo que pasa es que eso aparece un poco tergiversado, ensuciado, empastado. Yo no sé si se va a entender lo que ya alguna vez esbocé.
Sí que sí.
Pero es cultural, por ejemplo, sí, que claro, alguien nacido en Mozambique le parezca preciosa Pamela Anderson.
Póngale.
O sea, eso es un canon de belleza cultural, sí, sí, metido a través de los medios de comunicación, etcétera,
publicidad,
etcétera. Publicidad de venta. Cuando en realidad, a lo mejor a un nativo de Mozambique o de Bolivia o de la Patagonia o de donde sea,
no le debería parecer.
No debería ser la güera tetona el máximo de calidad.
Sí que sí.
Además, que ha quedado, como. No, estaba pensando como madre Pamela Anderson,
sí,
digo,
sí.
Si uno lo que busca es procrear, digo, sí, está bien, me van a salir buenito, pero luego voy a cuidarlo.
No mames, wey,
mejor
sí
busque
sí
una buena nana. Bueno, chica mágica, sí, está, es así. Yo por eso luzco una playera con mi caudal genético para que directamente
claro
puedan analizarlo y no se dejen engañar por mi apariencia. Dice, bueno, así que lo siento, muchachos, los que no son muy agraciados, pero para la autoestima no está en función de la belleza, sino de la actitud. Entonces, chicos, sean feos, felices, bellos, felices, que igualmente uno hace la lectura de que, primitivamente, que no importa, está feucho, pero mire, va con una prole de 7 hijos, que no importa si son suyos, pero así bien sanos, rubicundos, fuertes. Entonces, son mis escuincles, así me salen. Y entonces ya la vieja dice, vamos a lo seguro. Un beso para la chica mágica de Oaxaca, que terminamos discutiendo cuando estamos de acuerdo. Es fabuloso esto, un beso grande. Hola, ¿cómo están? Amigos, soy Mecholinix de Ibarra, Ecuador.
¿Cómo están, Mecholinix?
Saludos, amigos desintegrados. Un saludo muy afectuoso desde Ecuador. Les saluda a su amigo Leonardo, más conocido como Melochinix.
Melochinix.
Con muchas X. Muchas X porno detrás. Sí. Me encanta su podcast. Me hacen reír y reflexionar a la vez. Mientras río, reflexiono y digo, ¿qué carajo me río? Bueno, ¿podrían tocar el tema del presidente de Ecuador? A mí, mi presidente no es. Es el presidente de Ecuador, claro, pero usted es ecuatoriano.
Entonces,
por lo tanto, es un presidente. A mí me parece, es muy chingón esto de, no es mi presidente. Pero yo le digo, lamentablemente para usted, lo es.
O sea,
está al mando de la nación donde
decir,
usted nació.
Es como decir, no es mi jefe, pero yo chambeo para él.
Claro, no hay de otra. Porque muchas veces, yo no lo voté. Está bien, no lo votaste.
Exacto.
Pero es el que tiene la manija en la mano.
Exacto.
Hoy por hoy, digo, más allá, desde luego, está la crítica, está la tranquilidad espiritual de decir, bueno, por lo menos no formé parte de este desmadre, pero es su presidente, es el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Dice, bueno, ya que está metido en juicios legales, a todos los que se atreven a decir que es un demagogo y algún otro insulto que se merece. La libertad de expresión se extingue lentamente en mi país. Les pido, analicen los casos uno por uno. Aquí les traje todas
uno
las carpetas. Fíjense, porque no quiero que hablen así por boca de ganso, putísimo.
Bueno,
no,
nos
quiero que
un tiempo.
Sí, esto va a la Corte de la Haya, nosotros lo analizaremos. De más está decirle que a nosotros y a la distancia, Rafael Correa, a mí particularmente, me cae bien porque me parece que tiene excelentes intenciones que a veces no se plasman.
Póngale,
y viendo el desfile de payasos que pasaron por la presidencia de Ecuador, me parece impresionante, Rafael Correa. Pero a veces actuar por comparación no es lo mejor.
No, es como lo menos malo
de lo pésimo. Entonces, bueno, se ve que usted desde luego no es su presidente.
No.
Así que espero no ganarme su enemistad por estas cuestiones políticas. ¿Vio, amigo? Un abrazo. Aparte, ya lo dijo alguien por ahí, si a nosotros nos cae bien un presidente es porque no estamos en ese país donde... Un abrazo, carnalito, ahí el Melochinix de Ibarra, Ecuador. Hola, amigos, ¿cómo están? Soy el Chivo Escapante, resistiendo desde Cortázar, Guanajuato.
¿Cómo estás, Chivo Escapante?
Escuchando la historia del mostrenco de los videojuegos que te hacen vomitar y con lo que nos gustan las teorías conspirativas, le vengo a hablar del Polybius, el videojuego maldito. Según la historia, el juego fue lanzado al público en 1981. ¿Pero qué era? ¿Qué era? 1981, lagarto.
Era
en el 81, no tenía registros de videojuegos. Ah, sí, no había nacido. Sí. Claro. Sí. 1981, güey. ¿No era el Atari de 1981? El Atari sí. Baby.
Bueno, pero es un videojuego.
Bueno, está bien. Bueno, causando efectos devastadores en los jugadores, tales como locura, estrés, horribles pesadillas e incluso tendencias al suicidio. Poco tiempo después de su lanzamiento, el juego... Ah, se llama televisión,
sí,
eso.
Sí,
el juego desapareció sin dejar un solo rastro. Las personas que jugaban este juego referían terribles pesadillas, despertaban a mitad de la noche, sumidos en un completo pánico, a tener súbitos problemas de memoria. Esto se agravaba en un terrible círculo vicioso debido a que muchos de los jugadores decían verse impulsados a jugar reiteradamente al juego sin ser capaces de completar...
Eso nos pasó siempre con cualquier juego.
A mí me resulta adictivo cualquier cosa. El frog, la ranita que cruza la avenida. Sin echar una moneda en ella. Eran de los videojuegos. Eso están desde que el mundo es mundo. Los juegos de máquina con pichines, claro. Bueno, a esto se le añadía, una mamada que al final no nos dice ni cómo es el juego, pérdida de los sentidos, la gente moría en grandes cantidades. Explotaban las máquinas, todo era terrible, amnesia. Y
así. Chingón el Outrun.
Sí, el casi me omito, casi juega Halo. Saludos y que estén bien, dice. Un abrazo, el chivo Skapunk. Y llega Lore Battery del DF mexicano.
¿Qué tal, Lore Battery?
Del mensaje sobre Halo, del mostrenco. A mí me pasa algo similar. Cada vez que veo a mi sobrino jugando Halo, todos enajenados y moviéndose como zombies con el control remoto, con el control en la mano, me dan ganas de vomitar sobre mi sobrino, sobre sus cabezas, sobre la televisión, sobre la pantalla, sobre todo. Sí, ese juego para mí tiene algo malo. El batata loco del DF mexicano dice, a mí sí me dan ganas de vomitar con los videojuegos, con todos. No sé si sea el movimiento de las texturas no sólidas, pero a veces me dan náuseas. No he investigado sobre el tema, pero ahora tengo medio. He notado que solo sucede cuando tengo mucha hambre, así que cuando empiezo a sentir náuseas, solo tengo que ir por un bocadillo y seguir haciendo que crezca mi enorme culo frente a la pantalla.
Claro,
sí, que la trompa del niño elefante nos guíe y nos proteja por estos senderos de las pantallas lumínicas. Hola amigos, soy Lorco Machete de Cañada de los Coyotes, México.
¡Ah, cómo está Lord!
Miren, yo soy el clásico gordo que ocupa 4 lugares y no 5 en el transporte público. Y quiero que me den espacio para defenderme a mí y a los de mi especie. No puedo pagar lo que ocupo, porque si no tendría que... ¿Cuántos son? Soy uno solo. Bueno, pague por 5. Así no se puede, carnal. Así que, y bueno, ¿y por qué no me alcanzo el trabajo duro para ganarme los pasajes diarios a la universidad? No apesto. Los que apestan son otros, pero me echan la culpa a mí porque soy gordito. Y si quisiera sentarme en alguna de mis piernas, no me enojo. Hasta le saco plática. Postdata, María, no de Tijuana, sino la chilanga. Chingas a tu puta madre, fresa de mierda. Y ustedes, nave, no la defiendan. A mí nadie me defiende cuando vengo en el camión.
No, nosotros lo defendemos.
¿Cuántas veces, Lorco Machete? Lo hemos defendido, inclusive hasta cuando no tiene razón.
Exacto.
No, Lorco Machete, háganle espacio a Lorco Machete, sí, por favor. Dice, así que, bueno, y me dicen cosas que me duelen, como, quítate, panzón, gordo, botija, adiós, me voy a comer, dice Lorco Machete, de Cañada de los Coyotes, un abrazo grande, carnalito. Hola, soy Bazooka Girl de Costa Rica.
¿Dónde está Bazooka Girl?
Escribí para contarles
¿qué?
Que me tatué.
¡Oh! ¿Una nalga?
Una nalga no, el omóplato. La espalda. Sí. Fue totalmente súper, aparte de porque me gustan los dolores de las perforaciones, tatú y todo eso, porque mi tatú es la representación de una adolescencia muy educativa que tuve, de lecciones muy fuertes y caídas con levantadas, de una depresión en círculo vicioso que parecía no tener fin y lo tuvo, del tiempo perdido que me enseñó a valorar, y yo les explico...
Se tatuó
un ojo que comienza con una especie de espiral. Ajá. Y el espiral va hacia afuera, bueno, depende cómo lo veo, va hacia adentro y con números, como un reloj, en medio Dalí el tatú. Dice, bueno, y nada, viendo de que hacía de mí sin compartirlo y ahora no puedo creer que esto fue lo que me hizo la mujer que soy hoy y estoy orgullosa de haberlo vivido. Mi tatú estará ahí para recordarme lo fuerte que soy por siempre.
Sí, es que se mira al espejo detrás.
Claro, ella lleva un espejo para... A ver, voy a recordar. Esa, soy la Bazooka Girl de Costa Rica.
En caso de que el mundo se desintegre, un asalto a los altavoces programados.
Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde el DF mexicano llega el mochilero.
Ah, ¿cómo está, mochilero?
Hablando de confusiones con regionalismos latinoamericanos, y aquí creo que estamos ante algo. Nos olvidamos de hacer cuando hablamos de la amiga de Perú, sí. Que tenía complicaciones con los argentinismos. Bueno, el mochilero es argentino, residente del DF ahora. Y dice: buenas tardes, buenas noches, nave. Con respecto a la diferencia de idiomas entre países latinoamericanos, como saben, yo soy de Argentina. Cuando llegué a México, tuve una situación un poco incómoda, en la cual yo estaba hablando con un hombre mayor, de unos 50 años de edad, al que, bueno, las charlas siempre eran de ustedes. Hablaba con el señor, no, porque escucho, tocás la radio, esto, el hombre. No había tanta confianza, era una relación así distante. Y entre la charla me dice, no, es que yo, fíjate, mi hijo, tengo 63 años. En mi asombro no hice más que halagarlo, diciéndole, oh, pero qué bien, pero estás hecho un pendejo. ¡No mames, güey! Y ahí está lo que decíamos.
Ahí se complica
un chingamadral. Porque una cosa es decir, tienes torcido el taco y te estás refiriendo al tacón.
Claro.
Pero una cosa es pendejear a un mexicano.
No mames,
desde la inocencia de lo que tiene en argentino decir pendejo. O sea, pendejo es niño.
Es chico, es
chavo.
Sí,
sí, de un modo soy despectivo. Y chabacano, sí. Y un poco despectivo. También está, no hagas pendejadas, no hagas cosas de niño.
Exacto.
Pero bueno, su rostro se transformó como en una mueca entre odio y ofensa. Y manoteó atrás en la cintura como para sacar algo, porque dijo, a mí no me pendejea, mira si van a venir de tan lejos para pendejearme, no mames, güey, no dejo ni que me pendejeen los federales, hijo de la chingada. Bueno, a lo cual yo dentro pensé, me parece que la cagué. A ver qué dije, bueno, luego todo se solucionó explicando lo que significa pendejo en Argentina. Pero en el momento, la gota fría me corría por las sienes. Pensaba, tragame tierra, suerte, nave. Saludos a la muda, dice el mochilero de DF que debutó con un chingadazo en esa especie de pequeños resquebrajamientos idiomáticos. Hola, soy el Foco de Saltillo, México.
Buena, Foco.
Banda, el Foco se va, vuelve, regresa. Y lo recibimos aquí con un gran abrazo. Dice, banda, la luz del Foco vuelve a prenderse después de meses de rehabilitación. Estamos de regreso. Gracias a toda la gente que estuvo cerca en esos momentos difíciles. Molly, un abrazo. Lula, otro abrazo. Y a toda la banda que estuvo como codo a codo. Bueno, y ahora a beber por culo. El Foco remasterizado, muda. No escucho nada de ti. Foco, un abrazo grande. Ya usted lo sabe mejor que nosotros, que esa lucha es diaria, minuto a minuto, día a día. Pero bien vale la pena. Creo que te has dado cuenta de eso. Porque el primer paso para ese largo camino hay que darlo, y tú lo diste. Así que te mandamos un abrazo grande, Foco. Y la banda desintegrada está contigo apoyándote en esas decisiones que siempre son para mejor. Un abrazo, carnalito. Hola, soy la Batanjera desde Carolina del Sur.
Ah, ¿cómo está, Batanjera?
Yo fui José,
¿vio? ¿Cómo?
No, porque tenemos casos de transformistas y tal, pero en este caso, mire, así es. Corrían los años 90, Nirvana estaba de moda.
Póngale.
Por una comunidad cerca de Chapala, Jalisco. Mi madre trabajaba para un fraccionamiento de casas que se llamaba Chapala Haciendas, donde también vivíamos. Yo tenía por ahí unos 6 o 7 años de edad y toda una carrera artística por delante, le hace con tono sarcástico. La vieja Martosa de la manager de mi madre me arruinó mi concepto de posadas y pastorelas. La verdad es que no sé a quién culpar más, si a la vieja Martosa, por elegirme justo a mí entre tanto chiquillo para hacer semejante papel, o a mi madre por haber permitido que me usaran para ello. Yo creo que esa vieja dijo, la niña está preciosa.
Sí.
Bien, hará de San José,
no,
hija de la chingada. Le tenía envidia.
No,
ella tenía otra hija que era más fea que la chingada.
Sí.
De hecho, no le quedaba otro papel que hacer de camello. Pero la eligió la Batanjerita en aquel momento, la imaginamos de la edad de Sofía, un poco más grande su hija, y dijo, bueno, sí, tengo un papel para ti, sí, fue precisamente como me sentí, usada. En fin, solo recuerdo que me agarraron el cabello extremadamente bien, me pusieron un peluquín todo chafa y feo que me picaba la cabeza todo el tiempo, me pintaron unas barbas, nada sepsis, mientras me vestían con ropas de niño desgastado, y yo no comprendía muy bien qué onda. A mí nunca me explicaron bien la situación. Solo
sabía que tenía que tomar a María por el brazo mientras caminábamos y los demás cantaban en el nombre del cielo. Cada mención que el papel de María se lo dieron a la hija de la manager,
claro,
que tenía cara de camello,
sí que sé,
pero le pusieron así una burka, medio la disfrazaron, sí, 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 en el nombre del cielo. Cabe mencionar, bueno, ya lo dije, la organizadora de todo, y eso que yo era más linda que esa niña, pero bueno, solo quería compartir uno de mis tantos traumas personales de la infancia. Un beso, chicos, dice la Batanjera desde Carolina del Sur, que desde ese momento se retiró de todas las pastorelas y posadas. Uy, no mamen, no mamen, no mamen, soy el Poca Luz.
¿Cómo está, Poca Luz?
Bueno, como el orto.
¿Qué
le
pasó?
Voy a hacer... No, porque usted siempre pregunta cómo está, qué anda. Generalmente decimos bien, todo chido, o a veces no. Bueno, yo por acá todo como el orto. Hace ya bastante tiempo que estoy en la búsqueda de trabajo. He hecho muchos cursos para adaptarme y tener un catálogo de búsqueda más grande.
Sí, que sé.
Peluquero, cartas de tarot, de ingeniero agrónomo, etcétera. Sí, cocinero de restaurante, técnico reparador de PC, administrativo contable, editor de video, camarógrafo, entre muchos otros, e incluso custodio. Ahora estoy tratando de llegar a custodio VIP, más conocido como guardaespaldas o guaruras en México. Bueno, pero después del Mundial de Volei Sub-18 que se realizó en mi ciudad, del cual Eliomar no habló absolutamente nada.
Bueno,
vamos a hablar del Mundial Sub-18 de balón volea. No mames, güey. Bueno, no he podido conseguir trabajo y aún me faltan varias cosas que pagar para ser un VIP, un Very Important Person. Sí, lo más triste es que pedí la oportunidad de entrar a una empresa por hacerle caso a mi familia y dejé el currículum vitae en la misma. Iba a entrar por un contrato con la empresa, pero como la misma fue absorbida por otra empresa más grande que se fusionó a la vez con tres empresas multinacionales, internacionales y de buen gusto, ahora mi currículum vitae quedó en recursos humanos de vaya a saber qué carajo.
Pero bueno, haga otro.
Y no puede.
Copia.
No, yo lo hago a mano, no. Lo hago a mano sobre una tableta cerámica.
Sí, sí, sí.
Y lo voy.
Queda mejor.
Lo voy calando
mejor,
porque eso hace la diferencia con otros que piden trabajo.
Es verdad.
La cuestión es que ahora no sé dónde está. Puede que mi currículum vitae esté en Andorra o en la sede diplomática
bueno,
de Taiwán.
Lo llaman de algún lugar exótico.
Sí, de la nieve. Estaría bueno. No sé. ¿Alguien necesita un medio custodio VIP? O sea, en lugar de un very important person sería
medio.
Sí.
Póngale. Y alguna estrella que esté en decadencia.
Sí, un very no very important person.
En el canal de las estrellas.
Sí, sí. Saludos, nave. Me voy a llevar el currículum vitae de la empresa que más te garca, es decir, te caga, la cooperativa obrera. Y que ahora también tiene seguridad propia. Un abrazo, seguridad para todos, dice el Poca Luz. Que tenga suerte, carnal. A veces cambia, a veces da vuelta la tortilla y esperemos que así sea y que consigas lo que necesitas. Hola, ¿cómo están? Soy la carismática del DF mexicano.
Ah, ¿cómo está, carismática?
Amigos, trataré de ser económica y audaz.
Trátelo.
Sí, no sé si han escuchado de las famosas casas Gio. Geo se escribe, no lo estoy diciendo bien. Geo, casas Geo. Yo vivo en una de esas casas, aparte de que son chicas, están súper chafas, ya que se escucha todo, absolutamente todo lo que hace el vecino. La casa de al lado había estado sola como hace 5 meses, hasta ese momento en lo que estoy escuchando. O sea, yo no era consciente de cómo se escuchaba. De pronto llegaron inquilinos. Y, oh, mi amor, oh, sí, oh, no, por ahí no. Ay, no, es que me confundí y la chingada.
Así comenzaron
y no terminaron desde que llega. Y esta gente no duerme. No sé qué pedo, no me asusto ni nada por el estilo. Tener sexo es normal. Ahora, escuchar el audio de la película constantemente cuando yo no estoy involucrada
no mamen,
tengo un hijo de 4 años y tengo al gorrilón este y yo nos cuidamos para que no nos vea, no nos escuche, como para que vengan otros cabrones y hagan su escándalo. Por eso opté por poner en caso de que el mundo se desintegre a todo volumen.
Es una muy buena solución.
Entonces pasé a mi hijo de tener que explicarle que es mi amor, no, por ahí no a chinga y a concha y a teta culo y a
él. A ver, por favor, paren de coger. Por favor, aquí los se escucha todo.
Los del apartamento de al lado.
Los del apartamento de al lado.
Sí, sí, lo pueden hacer en silencio.
Por favor, si no, coloquen algo en la pared.
El
se
colchón. Pongan el colchón en la pared.
Por ahí no, dijo tu vieja.
Sí, sí, todavía no está preparada.
El culo todavía no.
No, lo que le digo es que aceiten un poco también las bisagras del catre.
Se escucha demasiado.
Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? están, chicos? Soy el talibán defectuoso.
¿Cómo está, talibán?
No, en realidad soy el talibán del defectuoso mexicano. Pero sí, quedé medio chubi porque... Sí, hace un chingo que no les escribía desde aquellas que me mandaron a la chingada por el cumple de mi sobrina. Pero en fin, yo al igual que el Papa, siempre fiel. Escuchando el programa pasado y manteniendo... metiéndome en la discusión de que a veces para tener chavas de a montón hay que tener un buen físico. Bueno, ya sabemos que esto no es totalmente cierto. Yo no soy ni modelo, ni falta que aclare, cabrón. Bueno, ni tengo cuerpo de nadador brasileño, ni falta que aclare, cabrón. Pero aún así puedo decir que tú eras la vieja más bonita del mundo. Ahí ya la conquisté solo con detalles, tratándola como una princesa, que a veces ni hasta yo creía que podía llegar a tener una chava así.
Wow.
Bueno, es mi ex. O sea, ella en un momento se dio cuenta.
Se dio cuenta.
Y dijo, sí, no, detallito, no, detallito, te agradezco mucho, un beso y adiós. Bueno, una vez ya curado de la depresión de la ruptura, les pido un saludo al UAMEX, donde hasta nos quedamos, ella estaba estudiando Derecho. Saludos al Área 51 y a todos los desintegrados de Cuajimalpa, Yux, Kil, Huacán, dice el talibán del defectuoso mexicano.
Radio Espantoso, I love it, man, I love it. Bailen en las calles y canten las canciones del amor.
Nuestra empresa les desea a todos sus empleados unas muy felices fiestas y aprovecha para recordarles que aquello que usted ya sabe y que no debería saber fue un accidente. No lo comente con nadie o será desmentido y confinado a la planta de Chernobyl. Gracias.
Desde Juárez, Chihuahua, llega el Amorfus.
¿Cómo está, Amorfus?
Digamos que en medio del huracán. Saludos desintegrados, todo ha terminado. Mi universo ha dado un giro y mi mundo se ha desintegrado. Todo terminó con un regalo, un largo y fuerte abrazo y lágrimas en nuestros ojos. Mi mundo se ha desintegrado y es momento de reconstruirlo paso a paso. Ya no tiene caso seguir ese instinto ingenieril de voltear atrás y analizar con lujo detalles lo que salió mal, lo que fue errado, etcétera. He decidido cimentar mi futuro en lo mejor de mi pasado y no en los últimos 3 meses que fueron un infierno de mierda. Es momento de resurgir. Tengo 2 maravillosas razones para levantarme y fortalecerme de nuevo. Gusto tenemos nosotros también de conocer esas 2 hermosas razones de las que habla el Amorfus. Bueno, es momento de volver a comenzar. Bueno, he entendido un nuevo significado de ese grito de guerra desintegrado. La resistencia existe y lo voy a honrar. Vamos a estar bien. Saludos, postdata. Me tardé un poco en enviar este mensaje, pero aún seguiré en la nave. La resistencia existe, dice el Amorfus de Juárez, al que le mandamos un abrazo grande y no sumamos más nada. Creo que con lo que ha dicho está todo dicho. Hola, soy el FNX, el FNX desde Guadalajara, Jalisco. Ahora estoy en California. Hola, señor pirata, señor lagartija, tripulación de la nave. ¿Cómo están? Hace mucho tiempo que no les escribo, pero no quería dejar pasar la oportunidad de enviar este mensaje hacia el fantasma inadaptado, que habla sobre la sensación de sentir que no sabes absolutamente nada de la carrera de la cual te acaba de recibir. Quiero comentar que eso mismo me pasó a mí y me sigue pasando. Hace 18 años que yo me recibí de cirujano
y le pregunto
y sigo, tengo idea. A ver, pregúntele a la enfermera. Claro, dice, hace ya año y medio que terminé mi carrera, que justamente es la misma del ingeniero en cómputos, y siempre vas a encontrar con esa sensación, pero puedes utilizarla para hacer mejor tú mismo y tu trabajo. En lo que yo intento hacer siempre que tengo una sensación o conozco a quien sabe mucho más, busco aprender, pregunto cosas, no para superarlos a ellos, sino para demostrarme que puedo ser capaz de eso y mucho más. Hace poco salí de mi carrera en la ciudad de Guadalajara y en estos momentos me encuentro trabajando para la empresa que cuenta con mayor número de ventas de computadoras en todo el mundo, directamente en sus laboratorios de investigación. Estamos 2 hámsters, 2 chimpancés y yo. Esto es Silicon Valley, esto es California. Everybody can surfing Silicon Valley. Bueno, por eso siempre es bueno buscar ser mejor. Créeme, entre más sabes, más cuenta te das que no sabes nada. Pero que eso te motive a seguir adelante, dice el FNX o Fénix desde Guadalajara, ahora en Silicon Valley. Y a Fabis de Coatzacoalcos, Veracruz.
¿Cómo estás, Fabis?
Confieso que me quedé muy pensativa con algo que platiqué con un cuate sobre si daba o no, yo me pregunto en un momento, si daba beso en la primera cita. Es un cuate, un degenerado. La gente que pregunta esas cosas
está desesperado.
¿Tú das quicos en la primera cita? Sí, bueno,
igual ya pasó la primera cita.
A lo mejor sí. Dice, bueno, pero yo respondí que sí. No, chavas del mundo unidas. No. Primero, Sí. Aunque sea así, sí. Nunca digan sí. No, en la primera cita no, nos estamos conociendo. Mira, usted cree que mi boca es popular, mi boca es claro, pública, es que yo ando todos. Repartiendo sí, besos sí. De a peso no. Como en una feria de pueblo. No. Yo dije que sí, y ahora me quedó más claro que no es nada bueno, más bien, nada recomendable, por eso de crearse fama de putilla, por hacerlo así tan rápido. Dice, creo que estuve pensándolo mucho porque tuve una situación de que un güey, para mí el primer beso. Al año. Uno tiene que conocerse bien. Que le... Porque uno está entregando su cariño. O lo anda, lo beso con cualquiera. No, señores. Nos tomamos un año. Sí,
como rápido 9 meses.
¿Cómo? Claro, si estás muy así de.
Póngale, que ya
ay,
no
me merezco. Y bueno, 9 meses. Pero, sí. Dice, pues no sé si me haya creado fama de putis ahora, no sé. Pero bueno, pues sí me sentí como tal.
Por un beso.
Por un... No,
¿dónde le iba a dar el beso?
No, es que yo beso a todos en la primera cita. Ay,
claro.
Pero inclusive citas de trabajo, o sea, cosas exacto, que no tienen nada bien. Que ver. Sí, ¿qué sé yo? Sí. Me invita a una.
Es cultural. Sí.
Me dice, es cultural para es mí, cultural, no claro. Quiere decir que sí, todas sí, las chicas de Cotton, no, nada no. Más alejado. A mí la Tiliche está ofendida. Sí, sí. La Tiliche no, te no, besa no. Al quinto
es,
mes.
Es cultura familiar.
Es cultura familiar.
Todos
y me llama mi jefe, por favor, ven aquí y beso.
La primera vez nada más.
No, la primera vez sí. La segunda ya se les complica más. Un besito como en la primera cita. Mi madre, le digo yo.
No,
y aprobé.
Nada más que para la primera.
Exactamente. Bueno, un beso.
No conoce mejor a las
Fabi,
personas así.
Me parece que es el cumpleaños de Fabi. Si no, eso fue ayer o será un día.
Felicidades.
Felicidades, Fabi. Beso de cumpleaños. Le deseamos a Fabi un feliz cumpleaños de ahí. Un saludo para toda la banda de Cotza. Hola, ¿cómo están, amigos? Pirata Lagarto, soy el nariz de las Tejas.
¿Cómo está, nariz?
Yo quería que el argentino puteador mande a la mierda a todos los de Scottsdale, un suburbio de Phoenix, Arizona, Gang Club, estar haciendo. Ah, mire, estos son los fanáticos de las armas, ¿vio? Los del Club del Rifle,
sí.
Los de. Ahí está, y dice el Gang Club, por estar haciendo posar a sus hijos y familiares con sus miembros, con Santa de sus miembros, no, con sus miembros. No, porque las armas son miembros de la familia ya
sí,
para
sí,
ellos.
Sí,
los quieren más que los hijos.
A huevo.
Y dice, con Santa Claus y cargando armas semiautomáticas, automáticas, pistolas, rifles, acá. 47 y no sé qué huevadas más. Cabe destacar que las armas estaban descargadas, pero igual.
Sí.
¿Y cómo sé que están descargadas?
Sí.
Aparte, esos güeyes son tan obtusos que le dicen al niño 4 o 5 descarga el arma para la foto.
Sí.
Y el niño dice, sí, me parece, ya está. Papá. Y de pronto el AK-47 empieza a tartamudear. No sé, estamos todos drogados, realmente un asco. Un abrazo grande para el nariz de Dallas, Texas. Le mandamos un abrazo.
Parte cultural.
Es cultural, como beso en la primera cita.
A huevos.
Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Guzuncuy desde Taichung, Taiwán.
Ah, ¿cómo está, Guzuncuy?
Buen día a toda la tripulación. Número uno.
Sí.
A mí me han encontrado parecidos, un poco mejores de los que atender las tiendas. Nada más y nada menos que con Harry Potter. Yo prefiero que me confundan con un vendedor de tienda. Oye, ¿no eres Harry Potter? Bueno, está muy bien.
¿Por qué va vestido así?
No, porque liga chavas preadolescentes a montones,
sí,
¿vio?
Sí,
porque
sí,
están
sí.
Todas y adolescentes también. Me acuerdo que fui a ver Harry Potter 7 con mi ex novia y justo cuando salimos del cine cogimos un bus para ir a la casa y un borrachito se subió detrás, se sentó cerca de nosotros y empezó a hablar y hablar y hablar. Luego se dirigió a mí y me preguntó algo. Yo le respondí y él se me queda mirando fijamente y segundos después me señala con su dedo y grita ¡Harry Potter! ¡Harry Potter! Bueno, hay que aclarar que era un estreno y que había ido disfrazado de Harry Potter,
claro,
como
sí
van todos los, los ñoños a ver a Harry Potter en sus estrenos. Entonces era fácil confundirlo. Si hubiera ido de Chewbacca al estreno de la última...
Le
va a decir Chewbacca. No confundan a los borrachitos, gente.
Por favor.
Dice, me preguntó si me hubiera salido de ver Terminator y me hubiese salido con cara de Arnold Schwarzenegger o algo así. Me lo preguntó muy serio. Bueno, número dos. El clima en Taiwán es muy raro. No, mire que ya tenemos, todavía falta reporte canadiense del pata
de perro, que ya
es una especie de columna en el programa. El clima de Taiwán es muy raro, es demasiado raro. Esto está muy raro, es realmente muy raro.
¿Pero qué tiene, güey?
No, se supone que estamos entrando al invierno los primeros días de esta semana. Hizo un calor de los normalitos, de los que hacen aquí, teniendo en cuenta que Taiwán maneja altas temperaturas. Y de un día para el otro hace un viento que voltea los carros y empieza a hacer un frío que directamente se ubica en la noche de Bogotá. bogotana. Hace un frío bogotano. Después de tener la misma semana una gran pepa de sol. Bueno, número 3 y último, nada. Admiración constante para el capitán que logra mantener la concentración para pilotear la nave durante tantos años. Dice. Sí. Para Campanita no hay admiración, Gozuncuy.
Sí.
Que cuando usted se extiende demasiado y llega a poner un poco de justicia, le mandamos un abrazo al Gozuncuy. Ahí que él lleva el clima bogotano ahí donde va, inclusive a Taiwán. Está la mamá de Fede por aquí. Está también alguien de Cochabamba, la amiga Alecita de Alecita Guerrero de Durango. Nosotros estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por la Fabis de Cotza, por la Principesa, por el Caballero de Toluca, por el Bariño, por el Chivo Escapán, por el Pétalo de la Paz, por el Mostrenco, por el Caballero Chayotero Veracruzano, por el Ebrio Religioso, por el Chuplay, por el Pollo Cochalo, por Aurorita, por Core de Toluca, por Lisi de Juliaca, por el Chistorra, por el Iota Moteuchi, por el JC.
Whisky, whisky, nace.
Y así nos despedimos por aquí, por derecha, por los monitores, por los
focos,
la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el gallín de Yokohama, Japan.
Konnichiwa, gallín.
Sayonara, gallín. Damas y caballeros, no más que ver. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Mandándoles un pinche fuerte bien. Un abrazo bien fuerte, cabrón.
Del F mexicano, el conejo chilango. Y que sí.
Soy Manuel Pineda de Guanajuato.
Soy la Teca Lalina.
Y del DF mexicano, soy Verona Gerard.
Soy Luis Armando de la Guanajuato. Un abrazo a todos.
Se despide de ustedes un desintegrado por convicción y un luchador de corazón, el Heavy Metal.
Les saludo, Humberto. Soy de Cali. Arriba la resistencia, cabronazo.
Whisky, whisky, Nancy, whisky. Whisky, whisky, Nancy.
Esto fue, en caso de que el mundo se desintegre.